Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 1 de diciembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán. También, por supuesto, los saludos de mi compañero Pepe García, que ha querido acompañarme en el día de hoy hasta la oficina central y principal y la más chula del mundo mundial, de Jerez Capital Europea de la Cultura 2031. Bueno, como siempre, vamos a tener un poquito de todo en el programa. Hablaremos de actualidad con Beatriz Ortega. También, bueno, hay que recordar que estamos celebrando todavía los 35 años, el aniversario de Onda Cero, y seguimos celebrándolo por todo lo alto, de ahí que nos vayamos moviendo tanto últimamente. Por eso hablaremos después un ratito también con nuestro director, el director de Onda Cero en la provincia de Cádiz, Eduardo García. Nos va a acompañar la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, con la que hablaremos de esta capitalidad y también, bueno, estamos ya en diciembre, estrenando mes, pues aprovecharemos también para que nos haga un pequeño balance del año y todo este tipo de cuestiones, y ya puesto que nos hable también un poquito de Onda Cero, de su experiencia con Onda Cero Jerez, que es larga también y prolífica. Luego vamos a hablar con Ramiro Villapadierna, él es el coordinador de la oficina técnica de la capitalidad cultural. Hablaremos también con Antonio Javier González, que es el responsable de la programación cultural, y también Francisco Perujo, responsable de comunicación de la candidatura Jerez 2031. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar, como siempre, mirando a los cielos, sobre todo a los termómetros, creo yo, para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy suben un poco las temperaturas en la provincia de Cádiz, llegaremos a 19 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Rota, 17 en Algeciras y Cádiz, intervalos de nubes sobre todo hacia el área del Estrecho, más claros hacia el interior de la provincia. Mañana día más inestable, el cielo nuboso y esperamos lluvias débiles a moderadas sobre todo por la mañana, tendiendo a remitir por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios pueden subir un poco las mínimas, bajar un poco las diurnas, se impondrá el viento del oeste aumentando a moderado, poniente con intervalos fuertes por la tarde en el Estrecho, mínima de 7 grados en Jerez de la Frontera, 10 en Algeciras y 11 en Cádiz, máximas en torno a los 17-18 grados. Es una información de AEMED.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Conocido las previsiones meteorológicas, lo que queremos saber es cómo ha amanecido Jerez y su comarca, y para ello, como siempre, allí en los estudios centrales, en la calle Gaitán, se encuentra nuestra compañera Beatriz Ortega. Bea, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Pues sí, la actualidad de la comarca hoy pasa por una reunión que ha solicitado la alcaldesa al ministro de Cultura para que el centenario del nacimiento de Caballero Bonal sea declarado acontecimiento de excepcional interés público, reconociendo de este modo, en el año 2026, ese merecido homenaje a una de las figuras más relevantes de la literatura española contemporánea. Por otra parte, hablaremos de la apuesta por el ocio seguro durante la Navidad, que sigue siendo además el objetivo de la Delegación de Igualdad y Diversidad, y por ello, por segundo año consecutivo, se ha puesto en marcha el segundo punto violeta, que está situado en la Plaza del Arenal, que funciona los fines de semana, así como el próximo día 31 de diciembre de 8 de la tarde a 12 de la noche. Por otra parte, siguen su curso las múltiples celebraciones, las zambombas navideñas, con la afluencia de miles de personas en la zona centro. El ayuntamiento, recordemos, que ha establecido un plan concreto de actuación para mejorar la vida de los vecinos afectados por tanta aglomeración de público. Y más o menos, aunque son algunos asuntos nada más muy resumidos, son los temas por los que hoy pasa la actualidad de Jerez y su comarca.
Gracias, Bea, por esa información. En un momentito nos quedamos con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, pero antes escucha esto, que seguro que te gusta. Suspicious minds.
De 1 Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti. En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
En Obramat sabemos que una buena obra no tiene precio, pero si el precio es el más bajo de la zona, mejor. El próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén en Jerez. Más de 7.700 metros cuadrados con materiales de calidad profesional y los mejores precios de la zona con IVA incluido. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Y seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Seguimos celebrando los 35 años que llevamos juntos como si fuera el primer día. Y como si fuera el primer día, bueno, pues yo la verdad es que el primer día que vengo aquí, porque es la oficina técnica de Jerez 2031. Conocía de su existencia, obviamente, conocía de lo que era el Tabanco del Duque y demás, pero no había estado por aquí. Y la verdad es que es un auténtico placer, estamos en la gloria. Y eso es otra de las cosas que habría que agradecer, por ejemplo, a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias de verdad por permitirnos hacer el programa hoy aquí.
Bueno, por Dios, es un lujo y lo que tenéis es toda la ciudad a vuestra disposición para que grabéis y hagáis el programa donde queráis, porque es verdad que Jerez tiene muchos sitios, como tú has dicho, chulísimos, para poder disfrutar y también para poder trabajar, y además una oportunidad para darlos a conocer al mundo, ¿no?
Bueno, precisamente estamos en esta oficina que ha sido remozada enormemente para en este caso, para ser utilizada como oficina técnica de la capitalidad, pero está bien que también se vaya poco a poco, bueno, pues adecentando diferentes ubicaciones que nos encontramos en el centro de la ciudad, ¿no? Todo esto, quieras que no, pero beneficie también a todos los ciudadanos.
Bueno, entre otras, bueno, pues esto, por ejemplo, la rehabilitación del Tabanco del Duque ha promovido la decisión que hemos tomado de rehabilitar y recuperar también el Cine Astoria, ¿no? Uh-huh. Que los que tenemos una edad recuperamos, ahí recordamos el Cine Astoria de toda la vida.
En el Cine Astoria,
bueno,
conmigo.
Pues espero que vuelvas a tocar en el Cine Astoria, porque es uno de los proyectos que se han entrado, ¿no? Que nos han aceptado con fondos Edil. Y bueno, en muy poquito tiempo pues empezará la recuperación de ese edificio. No tiene sentido que hayamos recuperado el Tabanco del Duque, que se le esté dando vida al Tabanco del Duque, una vida además, un uso cultural muy bonito, que sea un punto de encuentro cultural y que bueno, tenga un espacio al lado que está totalmente degradado, abandonado desde hace muchísimos años, cuando es un espacio en el que si se interviene, bueno, pues se puede recuperar también un equipamiento cultural muy, muy bonito para la ciudad y además que forma parte, como yo digo, de ese siempre de la vida de Jerez, ¿no? Así que bien, dando pasos poco a poco.
Muy bonito, por cierto, el hermanamiento, ¿no? Con Gozo en Malta, ¿no?
Sí, sí.
Estábamos allí, vamos, que Jerez brilló, sí. Desde luego, ¿no?
Sí, bueno, y ahora vienen ellos aquí, preparados. Ajá. Que vienen todos para acá. Uh-huh. Va a ser también muy bonito en el mes de febrero. Mira, fue emotivo porque es verdad que somos dos ciudades que queremos ser capital de la cultura en el año 2031 y precisamente una de las tareas que nos pone Europa para acceder o conquistar esa capitalidad 2031 es que presentemos proyectos en común, que trabajemos en común con otros territorios que también aspiran a ser capital, ¿no? Y bueno, el alcalde de Gozo, Brian, y a través del Ateneo, siempre hay que decirlo, agradecérselo a Gustavo, agradecérselo por supuesto también a Patricio, pues, y a través de un proyecto muy social, pues hemos conseguido ya no solamente hermanarnos, sino hacer una buena amistad, ¿no? Y trabajar juntos además en torno a un proyecto cultural, pero también a un proyecto social de inclusión, de atención a las personas migrantes. Estamos compartiendo experiencias en relación a los modos de trabajar en materias tan bonitas como puede ser, por ejemplo, también el deporte. Es decir, es una manera de intercambiar visiones de dos ciudades, intercambiar experiencias y por supuesto compartir proyectos futuros y entre ellos el más bonito de todo, que es el de la capitalidad cultural. Uh-huh. Así que bueno, fue una jornada de trabajo intensa, también disfrutamos y descubrimos un país muy bonito como es Malta y en nada, están ellos aquí de nuevo.
Uh-huh. Pero yo resumiendo hasta la saciedad, eso también además nos da puntos, ¿no? De cara.
Claro, es una de las tareas.
Ya casi, vamos, ya lo tienen.
Exacto.
Porque es lo único que había, lo han echado para atrás, ¿no?
Fíjate si atinamos, atinamos. Es verdad que da punto, como decía, y es una de las tareas que nos pone las bases de la capitalidad, ¿no? Que trabajemos juntos y bueno, también estamos trabajando junto con el resto de ciudades españolas, ¿no? Porque desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como presidenta de la FEN, pues he promovido una iniciativa que creo que es bonita y es el hecho de que todas las ciudades que el día 30 de diciembre hayan presentado su candidatura, pues tengan opción también a ser capital española de la cultura. Somos muchas, somos 12, y lo que queremos es que ninguna sienta que todos estos años de trabajo son años de trabajo tirados, ¿no? Sino que de alguna manera todas podamos, desarrollar nuestros proyectos culturales, ya que sea como capital cultural española o ya sea como capital cultural europea. Y es una manera además, bueno, pues de preparar con esas capitalidades españolas, la capital europea que es en el 31. Yo creo que es bonito porque demostramos al mundo que en España no somos ciudades competidoras, no somos, bueno, competimos sí, tampoco me voy a venir arriba, pero no somos adversarias, ¿no? Y que al final la cultura suma y que si somos capaces, incluso se planteó el otro día en la reunión la posibilidad de crear una red de ciudades culturales, no existe una red de ciudades culturales, no existe. Es decir, esto nos va a dar una oportunidad en toda España, ya no solamente en Jerez, sino en toda España, de decir aquí estamos, pisamos fuerte, tenemos ganas de hacer cosas, tenemos ambición, no tenemos complejo ninguno, pero tampoco tenemos ganas de pelearnos con nadie, sino de trabajar con las demás para que España sea pues el país que todos queremos que sea, un país inclusivo, solidario, pero con muchísima cultura, porque al final la cultura también es empleo, no lo podemos olvidar. La cultura crea empleo y también bien, más fundamental que nada, es un derecho fundamental de nuestra Constitución. Parece que solo hablamos del derecho a la vivienda, que es muy importante, el derecho a la salud, que es fundamental, del derecho a la educación, el derecho a... pero también existe un derecho a la cultura, y creo que el ser capital o aspirar a ser capital simplemente, ya estamos lanzando un mensaje claro de que nosotros reconocemos nuestra Constitución, la defendemos y reconocemos todos y cada uno de sus derechos, entre ellos el del acceso a la cultura, ¿no?
Es que sí, importante es que seamos, que lo seremos, capital cultural en el año 2031, importante es el proceso para llegar a serlo. Es decir, que aquí no solo es cuestión de decir, oye, mira, Jerez, que bien lo hacemos todo, que somos magníficos, maravillosos y vamos a ser la capital. No, sino que se está trabajando día a día para que realmente luego sea eso, ¿no? Que
mira, digan,
oye, mira, que Jerez es Jerez, ¿no?
Es que en Jerez parece que todo como que no... Bueno, sí, todo nos ha caído del cielo, porque muy pocas ciudades tienen tanto genio y tanto ingenio como tiene Jerez, ¿no? Yo creo que Jerez es una de las ciudades que más genios tiene, además, bueno, pues por metro cuadrado, ¿no? Somos una ciudad que se siente, puede sentir orgullosa, bueno, pues de lo que es y de lo que ha conquistado. Pero también es verdad que todo lo que se ha conquistado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Jerez es una tierra de currantes. Es decir, si somos capital europea de la cultura, no es porque nadie nos regale nada. Cuando seamos capital europea de la cultura en el año 2031, podremos sentirnos orgullosos de todo el trabajo que ha hecho toda la ciudad. Porque es verdad que aquí hay una oficina con unos técnicos que son los que nos dirigen. Todo proyecto tiene que estar coordinado por alguien, dirigido por alguien. Pero ellos están teniendo, yo creo que, una habilidad y sobre todo una capacidad fundamental, que es la de escuchar a la gente. Y nuestro proyecto es un proyecto que se está haciendo desde la participación, desde la escucha activa. Nuestro proyecto de nuestra candidatura no es una candidatura de laboratorio en la que hemos sumado, uy, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, venga, lo pegamos todo y esta no es... No, nosotros estamos escuchando, ellos están escuchando. Y bueno, se están haciendo las ágoras, pero importante sobre todo también que se están recogiendo proyectos, creo que son más de 100, no lo sé, no lo, el día 9, porque esto es como todo un secreto, aquí están, pero el día 9 pues tendremos una visión mucho más
aterrizada. Después yo intentaré sacarle algo también a los técnicos que van a estar con nosotros.
De cómo es el documento, pero importante también que se está haciendo con la aportación de todos los ayuntamientos de la provincia que quieren aportar. El otro día fue precioso porque me escribe el alcalde de Algar, María José, ¿dónde mando mi proyecto? O sea, yo creo que nos va a permitir ya no solamente ser una ciudad con mucha más identidad como ciudad, sino que nos va a permitir de alguna manera liderar en la provincia, junto con la Diputación de Cádiz, por supuesto, y la UCA, liderar de alguna manera la reconstrucción de la provincia de Cádiz. Estamos reconstruyendo Cádiz y a través de un proyecto que nos va a unir mucho más y nos va a hacer sentir mucho más provincia de lo que somos ahora, de lo que sentimos ahora que somos, ¿no?
Y no solo la capitalidad supone unir la provincia, Onda Cero también une toda la
provincia.
Hombre,
felicidades. Son 35 años. Sí.
Bueno, ¿qué nos puede decir usted? Porque usted ha estado muchísimos años y muchísimas cosas que nos ha contado.
Leo, que os conozco a todos, que os conozco a todos desde hace miles de años. Echo de menos a compañeros que han estado con vosotros, que ya no están. Otros no están porque han ido están en otros medios, están arriba, pero es verdad que otros arriba en el cielo, pero es verdad que habéis formado parte, y esto ya lo digo como María José, como jerezana, como mujer que conoce su tierra y que siente su tierra, que habéis estado en todos los momentos importantes de Jerez y también en todos los momentos importantes de mi vida política. Y como ciudad, bueno, pues creo que habéis comunicado todos los cambios que en Jerez se han producido a lo largo de todos estos años, que han sido muchos, porque Jerez no es una ciudad tranquila. Jerez es una ciudad que genera mucha información, que genera mucha noticia, y vosotros habéis tenido la habilidad, pues, de trasladarla siempre al día, con muchísima objetividad, con mucho cariño. Habéis hecho seña de identidad de vuestra radio a la ciudad de Jerez, y bueno, para España pues sois un gran referente como medio de comunicación, sois uno de los grandes referentes, de los medios referentes potentes, que cuando te dicen Onda Cero, te dicen Onda Cero, impone, pero que me alegro muchísimo y que sean muchísimos años más.
¿Usted se acuerda de las veces que hemos cerrado la entrevista y yo le preguntaba cuál es la última película que
¿cuál es la última película y qué canción quieres que te ponga? Sí, sí.
Pero
sí.
Esas cosas son importantes también, ¿no? Que parece que se nos olvida un poco.
Mira,
¿no? Que
nosotros somos personas. Ayer vi Memorias de África por la tarde. Ayer vi Memorias de África. Pasa que me da muchísima pena porque sé que al final muere. Me da muchísimo coraje. Me da muchísimo coraje que Denis muera.
Lo mismo hacen una nueva versión.
Que muera Robert Redford es lo peor que nos ha podido pasar. Es muy triste, muy triste. Pero es verdad que es una película maravillosa, muy comprometida con la tierra y bueno, un mensaje de amor precioso, amor libre, ¿no? Que eso es bonito.
Amor de verdad, el que se siente por Jerez. Sí. Y bueno, estamos prácticamente casi cerrando el año. Yo creo que si hablamos de hitos que se hayan producido este año en la ciudad, el hecho de poder montarte en un autobús como Dios manda, yo creo que por ahí empezamos bien, ¿no?
Eso yo creo que es algo histórico, algo que pasará, bueno, que pasará la historia, la fecha y el momento. Y queda mucho, ¿no? Antes de final de año creo que son 12 todavía los que... 12, ¿no? Los que tienen que llegar nuevos, los que se van a incorporar, porque es verdad que van llegando, pero los vamos ya a poner al uso a todos a la vez. Y luego, bueno, la mala, todos los años tienen sus buenas noticias y luego tienen su contrapunto, la mala, ¿no? ¿Cuál es la mala? Pues que hemos sacado a licitación la compra de los otros 25 y el PSOE, Partido Socialista, pues la ha recurrido, ¿no? Igual que hizo con la compra de los primeros 25, son muy intensos, son intensos. Y bueno, parece como que les da coraje que se hagan cosas buenas por la ciudad, ¿no? A mí lo que me duele, fíjate, te digo, más que políticamente, me duele personalmente, porque a mí me duele Jerez, ¿no? Me da mucha pena cuando hay algo que de alguna manera frena el crecimiento, frena las buenas noticias Jerez, ¿no? Y que el PSOE, por hacerme daño a mí, esté castigando a Jerez, es que no me lo explico. Yo creo que ellos se deberían de dar cuenta. Bueno, que la ciudad tiene que estar por encima de todo. O sea, que no vale para castigar a Pelayo, para ponerle una chinita en el camino al gobierno del PP. Voy a castigar Jerez y voy a hacer que tanta gente que usa el autobús todos los días se tenga que seguir subiendo a los autobuses cochambrosos que hemos heredado del Partido Socialista. Coño, si sabes que tus autobuses son una porquería, deja que los demás al menos hagamos algo para que el servicio mejore y que la gente en Jerez pues tenga el servicio que se merece, porque los jerezanos nos merecemos lo mejor. Y bueno, me duele, de verdad te lo digo, que por Pelayo me cae mal, a Pelayo no le puede ir bien, al PP no le puede ir bien. Olvídate ya de las siglas, es lo que yo le diría al Partido Socialista, olvídate de Pelayo, olvídanos y dedícate a trabajar por la ciudad. Pero bueno, es una pena y yo creo que los Reyes le van a traer carbón.
Hablando de Reyes,
yo creo que le van a traer carbón.
¿Qué espera usted que los Reyes nos traigan a la ciudad? A ver, que como pues agua de mayo, aparte de los autobuses nuevos que todavía faltan, pero aparte de eso, ¿qué es lo que realmente necesita nuestra ciudad para decir ya, bueno, si llega esto ya?
Necesita. Yo cuando veo a los representantes de los Reyes Magos de este año, digo, yo sé que nos van a traer todo, y Fernando, nuestro cartero real, que también hace magia, pues yo le escribiré mi carta, ya se lo he dicho. Y lo que le voy a pedir es que se cumplan los sueños de todos los jerezanos. Y luego, como alcaldesa, ¿qué te diría? Pues yo es que soy inconformista nata, mi carta sería larguísima, porque nunca me parece que esté nada terminado. Siempre pienso que la ciudad necesita más limpieza, más seguridad, por supuesto, más policía para que la gente pueda andar libre por la calle, mejor el alumbrado, menos boquete, todo eso. Pues lo pediría, y pediría que todos los proyectos, todas las inversiones que ahora mismo tenemos en marcha, bueno, pues que finalmente se confirmen cuanto antes, que cuanto antes haya gente trabajando, ¿no? Yo creo que el polo aeronáutico va bien, la construcción va bien, lo venía para acá y vas viendo ya, bueno, pues cada vez hay más obras en las calles, más recuperación del centro, pero hay que construir viviendas, hacen falta viviendas. En definitiva, yo sería de esas que, como un catálogo, ¿no? De sí. los quiero, ¿has visto lo de los niños
como
chicos?
Como la parte contratante de la primera parte, el contrato que te sacan.
Yo pa' Jerez los quiero todo. Y sé que como hemos sido no malos, hemos sido buenos, pues los Reyes nos van a traer cosas buenas.
Bueno, sentado con nosotros está Eduardo García, que es nuestro director provincial, ha estado ahí muy pendiente también de la entrevista con María José. Nosotros estamos celebrando esto más que una boda gitana, ¿no? Los 35 años de Onda Cero. Esto es espectacular. Llevamos prácticamente todo el mes y seguiremos hasta que dure, ¿no? Esto es importante,
¿no? No se cumplen todos los días.
Sí, señor. Son muchos hitos, ¿no? Los que se han ido viendo durante estos 35 años. Y por ejemplo, antes que hace un momentito, la alcaldesa que estaba hablando de tema de empleo, de tema de la ciudad, dónde te tiene que ir. Todo el tema tecnológico, por ejemplo, también se está apostando muchísimo en nuestra ciudad. Y como, por ejemplo, en Onda Cero, ¿no? Que aquí siempre estamos cambiando cosas, cambiando cacharritos, siempre apostando por algo nuevo, ¿no?
Entonces, sí, hombre, lo hablábamos el otro día, porque como bien dices, el tema del aniversario, bueno, poco lo estamos celebrando, porque lo normal hubiese sido que todo el 2025 hubiésemos estado de aniversario como se hace habitualmente. 40, lo nosotros lo hemos centrado en los dos últimos meses del año, en noviembre, que era cuando lo hacíamos, y ya lo continuamos hasta diciembre, como bien sabéis. Y bueno, sí que es verdad que en todo este tiempo, pues los que llevamos unos cuantos años aquí, yo no llevo tanto como otros, pero yo llevo 31 años. Y quiero decir que no llevo los 35 de Onda Cero, alguno lleva alguno más. Sí que es verdad que, como digo, que en ese tiempo he visto pasar tecnológicamente, María José decía, gente que ha pasado, pues yo ya, gente, pues, ni me acuerdo de todos los compañeros con los que he trabajado. Sí me acuerdo de alguno en concreto, que nos está viendo ahora mismo seguro desde arriba, pero de todos los que han pasado desde hace 31 años, te aseguro que es imposible, si me pusiese a comenzar a comentarlos y demás, me dejaría alguno, y no está bien. Y lo que sí que recuerdo más es el tema tecnológico, cómo hemos ido evolucionando cuando entramos la primera vez, cuando entré yo la primera vez a la emisora y me vi al técnico con un montón de cintas de cassette, sí, preparado por una desconexión de publicidad, y con dos pletinas, y con una rebobinaba y con la otra iba poniendo la publicidad, de locura absoluta, y luego, pues bueno, de ahí pasamos al Revox, a las cintas de duro, pasamos al ordenador, que fue lo que ya empezó a evolucionar al máximo.
Todo un poco más.
Sí. Cuando pasamos al ordenador parecía que ya habíamos tocado el techo y que va.
Creo que nos queda,
¿eh? Vamos, ahora mismo con una mini mesita técnica se hace la radio en la calle, cosa que antes íbamos con una unidad móvil, con un mástil, esas ferias que hacíamos.
Las que se liaban.
Y ahora es que se hace un programa, un exterior, como bien dices, súper fácil. Entonces, y la calidad con la que se emite también es mucho mejor, evidentemente. Así que nada, muy muy contento, la verdad.
Sí, señor. Y a nosotros que nos gusta la calle, María José, bueno, pues
no,
da
nada,
gusto ver las calles después de la zambomba, ¿no? Mira por dónde, vamos a ir a por ahí. No, hombre, porque estamos en fiestas navideñas, en Jerez se vive de una forma muy especial. Y los encargados de la limpieza, sobre todo, se lo están currando más no poder.
Sí,
¿no? ¿Qué
sí, quiere que te diga? Mira, yo ayer lo estaba pensando y voy dando las gracias, de verdad. Voy dando las gracias porque son los que están haciendo posible que al día siguiente parezca que no ha ocurrido nada. Y eso pues se lo debemos al compromiso de los trabajadores de limpieza, también a la empresa, por supuesto, a la coordinación con la delegación de medio ambiente, Jaime Espinar, a todo el equipo, hay que agradecerle porque están pendientes a todas horas. Y yo te voy a decir también, mira, ayer estaba leyendo WhatsApp que recibió Jaime ayer, ¿no? La gente también hace el esfuerzo, los que organizan Zambomba, por dejarlo todo recogido, por crear los menos problemas posibles. De verdad, yo creo que poco a poco nos vamos comprometiendo todos, nos vamos esforzando todos. La zambomba es casi como una experiencia nueva, es algo que están haciendo, ¿no? Y tenemos que ir haciendo entre todos que vaya encajando, que vaya cuadrando, que vaya haciéndose perfecta, ¿no? Pero cuidémosla, ¿no? Cuidémosla y no nos fustiguemos, no nos flagelemos nosotros mismos, los jerezanos, por haber encontrado algo, haber descubierto lo que es un tesoro que no tienen otras ciudades. Es más, otras ciudades están copiando la zambomba de Jerez. Compañeros míos de otras ciudades me enviaban, hemos inaugurado el alumbrado con zambomba de Jerez. Tú dices, Dios, ¿cómo es posible que aquí, haya quien se flagele por tener la zambomba cuando nos hemos convertido en la envidia, en la referencia, en casi te diría yo, en el original de las copias que se están produciendo en otros territorios, ¿no? Porque como se siente en Jerez la Navidad, no se siente en ningún otro sitio. En Jerez, es la auténtica. Entonces, vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos. ¿Que hay que hacer las cosas mejor? No me cansaré, por supuesto. Pero creo que todos nos estamos dando cuenta, que todos estamos aprendiendo y que todos estamos haciendo un esfuerzo por hacer las cosas mejor. Y no me voy a rendir nunca. No me voy a rendir nunca, porque viva España, Jerez, eso se ha dicho siempre. Bueno, pues que no nos quiten lo que es nuestro, ¿no?
Bueno, no quiero entrar tampoco mucho en detalle sobre la Navidad jerezana, porque ya tendremos ocasión de hablar cuando nos acerquemos y hagamos los programas navideños desde Bodega William Hamber, que también es nuestra casa de Navidad, como siempre. Bien dice, ¿no? Entonces ya por allí hablaremos mucho más de Navidad con los Reyes y como siempre con una buena copita también, acompañándolo, es mucho mejor. Que yo quería agradecerle que haya estado con nosotros aquí unos minutos, que nos haya cedido estas instalaciones para poder realizar el programa en el día de hoy. María José García Pelayo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por apoyar también la candidatura a la Capitalidad Cultural 2031 y felicidades por 35 años, 35 años de amistad, 35 años de compromiso con Jerez, también con España, y 35 años que espero que sean los primeros de una larga vida de periodismo objetivo, de periodismo real, de periodismo al minuto y sobre todo de periodismo de corazón, que es lo que tenéis vosotros, un corazón muy grande.
Muchísimas gracias, gracias Eduardo.
Gracias a ti.
Tú no te vas ahí, tú vas a estar por aquí dando
como
quien dice, pero bueno, hay que estar.
Aprovechad para ir escribiendo cositas para la candidatura.
Digo.
Estamos muy bien aquí. Ahora nosotros seguiremos contando muchísimas más cosas en la sintonía de Onda Cero.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Tienes obesidad y quieres dejar de tenerla? En Clínica Beiman Monte Alto tenemos un equipo multidisciplinar para ayudarte. Pide cita en la consulta del doctor Niño, especialista en medicina interna, del deporte y el ejercicio físico. Te aseguramos resultados en menos de un mes. No esperes. Mejora tu salud. Mejora tu calidad de vida. Clínica Beiman Monte Alto. Estamos en Avenida Los Álamos 2, Jerez.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros los reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir. Plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Cada día nuestra ciudad despierta para seguir creciendo.
Un nuevo servicio de limpieza más eficiente, más sostenible y más cercano.
Porque una gran ciudad no solo se construye, se cuida.
Y juntos hacemos un puerto más limpio, más vivo y más nuestro.
El Puerto Limpio, una gran ciudad.
Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Bueno, pues queda nada y menos para que lleguen las noticias de la una, noticias de ámbito nacional e internacional, después llegarán las regionales y después nosotros seguiremos hablando muchísimo más de la capitalidad europea de la cultura que se la va a llevar Jerez, bueno, pues seguro, en el año 2031. Bueno, llegan las noticias y después seguimos desde aquí, desde la oficina principal de esta capital europea de la cultura.
Cuando tus ojitos miran otro cielo, de celos me muero, de celos. Cuando en otro arroyo lavas sus pañuelos. Presente en tu pasado, porque loco me vuelvo al pensar que otro estuvo a tu lado. Y es que tengo celos, celos de tu tiempo. Siento que tu tiempo no es el mío. De celos, me muero de celos. Ojitos miran otro cielo, de celos me muero, de celos. Cuando en otro arroyo lava sus pañuelos. Cuando tus ojitos miran otro cielo, de celos me muero, de celos. Cuando en otro arroyo lava sus pañuelos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el eco de la protesta en la calle contra el gobierno de Sánchez, cuestionado cada vez más, y no solo por la derecha, sino también por los socios que se empiezan a cansar de las ataduras de un presidente acorralado por los casos de corrupción. Hoy el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, le ha lanzado un aviso porque la paciencia, dice Alberto Ibáñez, tiene un límite. Le exige que aclare todo lo que tiene que ver con Ábalos.
Le pediría al presidente del gobierno y al Grupo Socialista que si quieren que esto pueda continuar avanzando, creo que es momento de aportar más información de la que tenemos. Tiene que espabilar.
Una de las voces más críticas con este Partido Socialista de Sánchez es la de un exministro socialista, Jordi Sevilla, que formó parte del gobierno de Zapatero y que hoy le decía al SINA en Más de Uno que tiene la sensación de que ha llegado la hora de pasar página.
El Partido Socialista ha pasado página de Felipe González, pasó página de Zapatero y creo que hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez, ¿no? Con tranquilidad, sin agobios, sin prisas, salir un partido unido, un partido socialdemócrata, un partido que devuelva la ilusión, como digo, a los militantes y a los ciudadanos, y un partido que sobre todo se considere al servicio de los ciudadanos y al servicio,
¿no? En el Partido Popular creen que la protesta de ayer fue un éxito y demostró cómo en apenas 48 horas se consigue movilizar a miles de personas que salieron a la calle a expresar su descontento. La número 2, Cuca Gamarra, invita a quienes han cuestionado la afluencia de público a que superen el reto, a ver si pueden.
Todos esos que ayer hablaban de que poca gente, yo les invito a que sean un poco valientes y que convoquen en 48 horas una concentración de apoyo al sanchismo. A ver cuánta gente va. Yo creo que no van ni los afiliados al Partido Socialista. Pero es que creo que hay una realidad y es el Partido Socialista ya no puede pisar la calle porque ya solo pisa los juzgados y se sienta en los banquillos.
Seguimos pendientes del brote de peste porcina africana en Collserola, donde la UME trata de frenar desde esta mañana porque ha desplazado a 80 efectivos a la zona para colaborar. El Ministerio de Agricultura solicita calma porque no se han detectado casos en granjas porcinas. De momento el brote se limita a los jabalíes salvajes, pero la preocupación entre los ganaderos es evidente, Manuel Pecino.
Porque el sector porcino es uno de los grandes motores de la economía, sobre todo en Cataluña. Con la situación actual, los ganaderos calculan que un tercio de las exportaciones previstas se quedarán en tierra y que esto afectará a la oferta y a la demanda. En COAG, el responsable del sector porcino, Jaume Bernis, cree que la peste porcina lo va a cambiar todo, pero confía en salvar al sector porque de momento no hay focos en ninguna granja en un radio de 20 kilómetros de donde se encontraron a los dos jabalíes contagiados.
El problema es un antes y un después para el sector porcino español, pero dentro de la gravedad, si conseguimos mantener el problema en este espacio, en un espacio muy concreto, podremos hablar diferente de lo que sería que esto se trasladara a una granja de porcino de capa blanca.
Aún así pide a todo el sector que refuerce las medidas de bioseguridad. El ministro Planas, que se reúne con ellos esta tarde, ha pedido tranquilidad sin bajar la guardia.
Jaén sigue conmocionada por la muerte de dos adolescentes a las que encontraron sin vida en un conocido parque de la ciudad. Se investigan todas las circunstancias, si pudo tratarse de un suicidio, si ambas sufrían acoso escolar en el instituto o qué hubo detrás de este siniestro incidente. Esta mañana ha habido concentración silenciosa a las puertas del ayuntamiento. Entre tanto, en Madrid se investiga como crimen machista el último asesinato de una mujer en Torrejón de Ardoz. El agresor, que ha apuñalado a la víctima, se arrojaba después desde la azotea y se quitaba la vida. Tenían dos hijas en común, de 13 y 17 años. La mujer estaba en el sistema Biogen en situación inactiva. Al menos el 80% de los productos de las máquinas de vending de hospitales y residencias tendrán que ser saludables, lo garantiza el ministro de Consumo. Los ultraprocesados no podrán colocarse donde sean más visibles. Belén Gómez del Pino.
Son las normas del Real Decreto que avala el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Se limitará la oferta de productos como snack, bollería industrial, bebidas azucaradas, galletas industriales. No podrán estar en las filas centrales de esas máquinas expendedoras y dejarán su espacio, dice el ministro Pablo Bustinduy, alimentos más sanos.
Quiere decir fruta fresca, quiere decir yogures y leches sin azúcares, quiere decir zumos, quiere decir frutos secos, quiere decir toda una serie de opciones saludables que pasarán a estar disponibles. Que se instalen fuentes de agua en las instalaciones, ¿no?, de los centros públicos.
Además, las bebidas calientes deberán dispensar por defecto el producto sin azúcar, permitiendo al usuario añadir una cantidad máxima opcional de 5 gramos de azúcar. La ingesta de alimentos ultraprocesados en España se ha triplicado en 20 años, pasando del 11 al 32%.
El enviado de la Casa Blanca llega hoy a Rusia para tratar de negociar la paz con Putin en Moscú. Trump no ha conseguido esa paz que prometió en Ucrania y amenaza con escalar la tensión de Estados Unidos con Venezuela. Ayer habló con Maduro por teléfono en lo que se supone el primer contacto entre ambos desde hace años.
The New York Times ha informado que usted ha mantenido una llamada con Maduro. ¿Es así?
No quiero comentar mucho sobre ello, pero la respuesta es que sí.
¿Diría que fue bien?
Ni bien ni mal, simplemente ha sido una llamada de teléfono.
Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019. De todo ello hablamos a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este lunes 1 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Torre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, minihollywoodoasis.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 1 de diciembre. La Consejería de Salud ha activado un plan propio para prevenir el contagio de gripe ante la virulencia de esta enfermedad, cuyo pico de infecciones se ha adelantado casi dos meses a lo que suele ser habitual. Recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores o discapacitados, aunque la comunidad continúa todavía por debajo del umbral de epidemia. Desde la Dirección General de Salud Pública explican que hay una variante minoritaria circulando que es muy contagiosa y contra la que no funciona la vacuna, pero recuerdan que no es la única y que la vacuna funciona. Preocupa también al sector ganadero los casos de peste porcina africana detectados en varios jabalíes de Cataluña. El gobierno central ha activado y enviado a la zona efectivos de la UME para controlar la expansión de esta enfermedad. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido hoy al Ministerio que el cierre de los mercados sea por comunidades autónomas afectadas, donde se hayan localizado casos y que no afecte a las demás. En Jaén, su corporación municipal ha guardado hoy 3 minutos de silencio en el tercer día de luto oficial por la muerte de 2 adolescentes este pasado fin de semana, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en un parque. A falta de los resultados de la autopsia, todo apunta a un suicidio. El padre de una de ellas ha negado hoy que su hija sufriera acoso escolar. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
Los progenitores dicen que hay muchas cosas que no encajan, que hay incoherencias, ni comparten que se trate de un suicidio pactado. Rosmed será enterrada esta tarde en una jornada donde numerosas personas se han querido sumar a estos momentos de dolor y mostrar su solidaridad con las familias. Mientras tanto, la policía continúa con las investigaciones para esclarecer un caso que ha provocado la conmoción de los vecinos de la capital.
En La Calahorra se ha inaugurado hoy la primera planta de biometano de Andalucía conectada a la red gasística nacional, una infraestructura que ha costado 25 millones de euros y que va a generar una energía anual equivalente al consumo de 11.000 hogares. Onda Cero, Granada, Aitano Caña.
Este proyecto, Jaime, se ha convertido en el más observado del sector por el debate social que genera y su resultado influirá en más de 70 iniciativas similares en la región. Si demuestra que puede funcionar sin olores y bien integrado en el territorio, facilitará la aceptación de futuros proyectos. Según AGR, la planta será hermética, sin olores, procesará más de 100.000 toneladas de residuos y evitarán, dicen, la emisión de 23.000 toneladas de CO2 al año.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería, donde José García Alcaína se convierte hoy en el nuevo presidente de la Diputación Provincial en sustitución del dimitido Javier Aureliano García, investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos sanitarios. Almería, Inés Manjón.
Sí, se está produciendo en estos instantes durante un pleno con carácter urgente y extraordinario en el que hasta ahora el vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes, José Antonio García Alcaína, ya ha aceptado el cargo como presidente de la Diputación Provincial. Se ha dado cuenta además del cese de García como concejal en el Ayuntamiento de Almería. En ambos casos se prevén posibles reestructuraciones de los equipos de gobierno.
En Cádiz, la Junta de Andalucía ha adjudicado por 2,8 millones de euros las obras de rehabilitación del Teatro Romano de la ciudad. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 20 meses, se van a centrar en la zona de la Posada del Mesón para mejorar los accesos y la visita al yacimiento más visitado de la provincia de Cádiz.
En Ceuta, Ramón Valdivia Jiménez, quien asumió la administración apostólica de la diócesis de Cádiz y Ceuta tras la renuncia de su predecesor, ha presidido su primera misa de bienvenida en la ciudad autónoma, una ceremonia que ha tenido lugar en el santuario de Nuestra Señora de África y que ha marcado el inicio de su labor al frente del obispado hasta el nombramiento de un nuevo obispo.
En Córdoba, una furgoneta de grandes dimensiones ha ardido esta mañana en el aparcamiento subterráneo del Centro de Salud Castilla del Pino. La policía local ha evacuado el centro y ha acordonado la zona por seguridad. Los bomberos han logrado controlar el fuego en pocos minutos. No hay que lamentar heridos.
En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte asegura que los daños por los temporales en la playa de Matalascañas pueden convertirse en un problema aún más grave, un problema medioambiental, porque la depuradora está a escasos metros del paseo marítimo destrozado. Piden al Ministerio que actúe con urgencia.
En Málaga, primera jornada del paro académico convocado por los alumnos en la universidad. Se ha suspendido toda la actividad desde hoy hasta el viernes para protestar por la infrafinanciación de la UMA. Esta convocatoria busca mostrar su rechazo tanto al plan de ajuste de la Junta de Andalucía como a la ley universitaria para Andalucía.
Y en Sevilla, el Ayuntamiento valora abrir expedientes disciplinarios a los agentes de la policía local que no justifiquen debidamente su ausencia en el dispositivo de seguridad de este fin de semana. Más de un centenar de ellos no ocuparon sus puestos a pesar de estar activado el plan municipal de emergencia en nivel 1, que les obligaba a ello. Desde el sindicato de policía dicen que se debe a un fallo de comunicación. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo, el Almería suma 12.
Que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, se lo voy a recordar, nos están escuchando en el 90.3 de la FM en Onda Cero, aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez, que no se les olvide, pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil. Seguimos en Más de Uno Jerez y no nos hemos movido de esta oficina de la Capitalidad Cultural Jerez 2031 y bueno, podríamos decir, vamos a hablar con el jefe aquí, con que corta el bacalao. Bueno, vamos a hablar concretamente con el director de la oficina, con Ramiro Villapadierna. Ramiro, buenas tardes. Muy buenas. Y muchas gracias por dejarnos hacer el programa hoy aquí, hombre.
Esto es un lujo que tiene Jerez y está a disposición de esta candidatura europea.
Sí, señor. Bueno, cuando a ti te proponen ser el director, tú has hecho un poquito de todo en toda Europa y en el mundo mundial, como quien dice. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué conoces tú de Jerez y que dice, oye, miras, para allá voy flechado? A ver, cuéntame.
Bueno, Jerez es enamorante y desde luego yo tenía algunas otras ideas, de hecho también algunas otras llamadas de otros lugares, pero para mí era muy, muy clara la diferencia de Jerez. Jerez, es, vamos a decir, Venecia no se parece a nada. Bueno, pues Jerez no se parece a nada. Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, la capacidad que tiene de aportar a Europa y también de recibir de Europa la significado de una manera muy clara.
Y eso es importante, ¿no? Cuando estamos hablando de la capitalidad europea de la cultura, el hecho de ser singulares, como quien dice, también es importante, ¿no? De tener nuestras cosas, ¿no?
Es, por un lado, ese frasco de las esencias de todo lo que significa Andalucía, de todo lo que significa España en el mundo, porque hoy que hablamos de iconos de la cultura, está claro que gran parte de las imágenes icónicas, por decir la redundancia, que tiene el mundo de España, provienen de Andalucía y de Andalucía provienen de Jerez. Entonces, por eso lo llamo el frasco del perfume de las esencias. Pero tiene muchísimo más, por ejemplo, para mí, la democracia cultural que se vive aquí. En Europa, en Occidente en general, la cultura es una asunto que ha devenido de élites y tiene su razón de ser, e institucional. Es decir, sin marco institucional no hay prácticamente cultura. Aquí es todo lo contrario. La cultura viene del campo, se mete en la ciudad, la cultura se vive en las calles, es una cultura muy participativa. Eso es lo que llamamos democracia, ¿no? No la tiene que definir nadie.
Nadie nos tiene que decir qué es cultura, ¿no? Nosotros hacemos la cultura y luego ya se define como tal, ¿no?
Y además, la gente participa, la gente siente, la gente llora, la gente aplaude, la gente sabe llevar las palmas, la gente tiene un compás metido en la sangre que es único. Eso, entre otras muchas cosas, la singulariza. Y bueno, podemos hablar de más cosas.
Sí, porque aparte, yo no sé, el hecho de habernos postulado como capital europea de la cultura, yo creo que también incluso nos ha hecho, a la población me refiero, abrir un poco los ojos a todo lo que hay aquí. Porque en un principio podía parecer, bueno, Jerez, flamenco, caballo, vino, tal. Pero hay tantas otras cosas en el capítulo cultural que parece que están ahora aflorando, ¿no? Y que estaban ahí, lo que pasa que parece que no se le prestaba mucha atención. Todo esto también es importante, ¿no? Y todo esto suma, ¿no?
Y por eso a mí me gusta aportar también la visión de fuera. Yo he sido guiri en muchos sitios a lo largo de mi vida. He vivido en muchas capitales y en todas he llegado con los ojos abiertos, en todas he aprendido. Cuando me preguntan qué, cuál es lo que más te ha gustado, me cuesta mucho porque he aprendido a apreciar. Pero es cierto que lo que nos pasa a veces es, por un lado, nos creemos muy especiales por cosas que conocemos de nosotros, y no sabemos nada de lo que en cambio tenemos de realmente singular. Esta es una combinación un poco rara, ¿no? Que se parece un poco al mejor chorizo es el de mi pueblo porque pues te acostumbras a él. Pero luego no sabes la cantidad de otras cosas que tienes que realmente serían admirables.
Las otras chacinas que hay. Siempre hay que mirar todas las chacinas que tenemos, ¿no? Y nosotros tenemos muchas chacinas, ¿no? Muchos tipos.
No, por supuesto, pero por decir un ejemplo, y podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero una cuestión muy importante en Occidente hoy día, especialmente en España, que es una potencia mundial del turismo, es la invasión. Jerez no se da cuenta que tiene un modelo que no se parece al turismo del resto de España, por decirle. Jerez mantiene un modelo de visitantes, un modelo de viajeros, que es anterior y que es mucho más sano a la al turismo low cost, como se dice, ¿no? Al turismo barato de vuelos. Sobre todo un turismo puramente evasivo. Que es llegar, salgo de mi casa, que no me aguanto ni a mí mismo, me agarro un vuelo barato a un sitio y me hago las dos o tres cosas y me vuelvo a mi ciudad. No, Jerez tiene un modelo muy distinto de acendrado, además, y que yo lo que digo es, la capitalidad cultural no es solo ponernos ante Europa, sino también mostrar a Europa, enseñar, pero no mostrar, mire usted qué bonito flamenco tenemos, mire usted qué bonito zapateado, que como digo yo, muchas veces también nos olvidamos que hay zapateados en otros sitios, incluso se venden mucho mejor que el de aquí. Esto a veces no nos damos cuenta, ¿no? No es para mostrar qué cosas más bonitas traigo yo a usted aquí, mire, es también para decir, vuelvan ustedes al sur porque han perdido mucho. Aquí nació todo, en el Mediterráneo, y además el caso de Jerez y de Cádiz, que es una conexión mágica entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre toda la cultura clásica y también toda la cultura americana, es decir, bueno, y Asia, es decir, por aquí entra el mantón de Manila que cambia hasta la historia del flamenco. Imagínense ustedes hoy día un flamenco sin mantón de Manila, ¿no? Todas esas cosas se nos olvidan porque las tenemos, pero es que Estonia no las tiene y no las tienen muchísimos otros países ni culturas. Entonces, destacar lo que tenemos, pero sobre todo lo que digo, vuelvan a mirar al sur porque el alma que pierde Europa, las nuevas generaciones del descontento, aquí son confrontadas de otra manera. Es decir, lo que sostenemos desde aquí, desde Jerez, es que sin raíces no hay frutos, no hay árbol que produzca frutos sin raíces, y las raíces siguen estando aquí.
Importante, como decimos, no solo el hecho de que Jerez será capital cultural en el 2031, sino el camino, ¿no?, que se está trazando para conseguirlo, ¿no? Eso también hay que destacarlo en todo momento, ¿no? Porque además eso que se está haciendo ahora, eso se va a quedar con nosotros, ¿no?
Esto es una de las cosas, y me alegro mucho que lo destaque, porque es una de las cosas que más me convenció. Como yo decía, tenía también alguna propuesta, alguna llamada. Hay ciudades muy, muy interesantes también, no lo vamos a negar. Cuando vi el proceso que había iniciado ya Jerez, antes de que yo llegara, por tanto, cero mérito por mi parte, de participación, que vuelve a reflejar un poco el sentido democrático de la cultura. Y esta apertura de laboratorios de ideas, de hacer participar a los agentes culturales de la ciudad, esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero la gente, sin embargo, los de la cultura han establecido una comunicación con el proyecto de la capitalidad que no se da en otros sitios, que sí nos han mirado o nos han seguido, pero desde luego a mí me gustó mucho, porque esto es lo que sí que se va a quedar. Claro que yo sigo encontrándome por la calle a agentes culturales, gestores maravillosos, ya digo, que no hay tan... que nadie que llegue a una capitalidad europea para darles importancia, pues ya la tienen por sí solos, ¿no? Y dicen, bueno, pero yo di esta idea y no he oído más. Claro, no he oído más porque estamos trabajando sobre vuestras ideas, es lo que le intento decir. No pensáis que no tenemos todo absolutamente apuntado y está siendo incorporado al programa. Ah, bueno, pues menos mal, porque creí que yo esto que decía no había tenido eco. Digo, sí, tiene eco, porque este modelo cultural ha empezado a cambiar de ser institucional a ser mucho más participativo y más de escucha de qué hace la cultura en la calle.
Bueno, tendremos que esperar un poquito todavía para saber si finalmente somos o no capital europea de la cultura, pero vamos, yo creo que de hecho ya lo somos y tenemos que vanagloriarnos por ello. Nos vamos a quedar con eso, Ramiro, porque nosotros siempre vamos corriendo con el tiempo que tenemos muy limitado aquí en la radio. Yo nuevamente quería agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero y que nos hayáis permitido hacer el programa hoy desde aquí. Muchísimas gracias.
Gracias por vuestro interés y vamos a ganar.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Pues verdad eso de que la Navidad es dulce?
Normal, con la cantidad de turrones, polvorones, hojardrina, peladillas, alfajores que nos comemos, ¿no?
Todas esas cosas están bien, pero yo lo digo por el canasta, que en mi casa no falta.
Claro, Luis, tú sí que sabes.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Vive la Navidad en Olvera. El mercado navideño te espera el 6 de diciembre, de 10 a 20 horas, en las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía. Disfruta de artesanía, gastronomía, talleres, zambombas navideñas y del rally de compras, con premios de 400 y 900 euros para gastar ese día. No te lo pierdas. Ven al mercado navideño de Olvera este 6 de diciembre.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y como decimos aquí en la sintonía de Onda Cero, tenemos que seguir, por supuesto, conociendo un poquito el trabajo que se desarrolla internamente en esta oficina de la Capitalidad Europea de la Cultura. En el 2031 ya podremos tirar las campanas al vuelo, pero mientras tanto hay que hacer muchísimas cosas, y por eso, bueno, pues vamos a conocerla un poquito más con Antonio Javier González, por ejemplo, que es el responsable de Estrategia Cultural. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Y también con Francisco Berujo, que es el responsable de Comunicación. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como digo yo, bueno, vamos a conocer un poquito el trabajo que se hace aquí dentro. A ver, cuando estamos hablando de esta oficina, cuando estamos hablando del trabajo que hay que realizar para conseguir que Jerez sea capital cultural 2031, esto suena muy fuerte, es muy grande, ¿no? Tiene que ser un trabajo arduo, ¿no?, el que se realiza, ¿no?
Bueno, y sobre todo que es un trabajo de equipo, en el que al final siempre hay una convocatoria con unos criterios, y lo que manda es lo que dice la convocatoria. Y lo que dice claramente la convocatoria es que para ser capital europea de la cultura hay que tener un plan, tener una estrategia, tener una idea, y además de esa idea tiene que salir desde abajo hacia arriba, es decir, que tenemos que intentar que la idea emerja de la propia ciudadanía de Jerez y de la provincia de Cádiz, que es importante recalcar el hecho de que también de la provincia de Cádiz, y que sobre todo esa idea la transformemos, esa estrategia la transformemos en una estrategia en la que haya contenido o presencia europea. Es decir, que no nos vale solo lo estrictamente local, sino que a lo local le tenemos que dar un alcance, una dimensión europea, poniendo en contacto a lo que tenemos aquí en el territorio con socios europeos. El trabajo es complejo, ahora podemos seguir ampliándolo, pero bueno, esa sería la idea. Nosotros utilizamos la metáfora de anclas locales con cometas europeas. Es decir, ese sería como el trabajo nuestro aquí.
Sí, sí. ¿Cómo lo vende esto?
Sí, sí, parafraseamos, si parafraseamos el conocido poema de Juan Ramón Jiménez, es una candidatura con raíces y alas, necesariamente. Y en eso estamos trabajando, las raíces de un patrimonio cultural tangible e intangible muy diverso, muy icónico, que en gran medida Jerez aporta una parte sustancial muy importante al imaginario cultural del país, pero no nos queremos quedar con eso, tenemos que trascendernos. Es una candidatura a capital europea de Jerez sin fronteras. Jerez es una ciudad que siempre ha vivido en la frontera, en el límite y entre otros continentes, otras culturas, otras civilizaciones, y eso es lo que queremos poner en valor. También queremos poner en valor una cosa que es muy singular del patrimonio cultural de la ciudad, y es cómo aquí, a través de la cultura, se ha, a lo largo de los años, décadas, se ha permeado y se ha consolidado un modelo de inclusión a través de la cultura en el universo específico del flamenco como es el de los gitanos. Una minoría totalmente integrada en un proceso cultural que nos puede servir para hablarle a Europa de lo que puede aportar la cultura en la contribución a la tolerancia, a la diversidad y a la puesta en común de los valores europeos que están en un momento de crisis y de reformulación. Eso creo que es lo que puede aportar Jerez, eso y mucho más, y eso y mucho más tenemos que condensarlo en un documento que viene muy tasado, muy estructurado, un libro de candidatura, un big book que tenemos que contestar a un número concreto de preguntas y de cuestiones, y en el propósito singular de candidatura y en el programa cultural que atestigua que ese es nuestro propósito y que lo queremos desplegar en una serie de proyectos culturales, ahí es donde no la jugamos, y creo que estamos haciendo, y digo estamos porque aquí todo se conjuga y se declina en primera persona del plural, es un equipo humano importante en el que estamos alineados en una misma dirección y el único objetivo es presentar un libro de candidatura sólido, coherente y diferenciado.
¿Y qué sería lo más complicado de ese libro? A ver, porque sí, todos conocemos más o menos, o nos
contarlo todo con poco
de lo importante y las cosas que tiene Jerez, pero lo que más trabajo nos pueda contar, conseguir.
Yo creo que lo que hay que transmitir también es que no es contar lo bueno que tiene que Jerez, que sí, que también, sino cómo queremos que sea Jerez en el futuro. ¿Cómo creemos que sea en 2031 y sobre todo después de 2031? Esa es una de las claves. Y luego una de las claves que también sería interesante transmitir a la ciudadanía, y os agradecemos muchísimo a Onda Cero y a otros medios este tipo de espacios, es que al final la decisión la toman 10 expertos europeos y 2 expertos españoles. Nosotros, nuestro trabajo es convencer a 12 expertos de que lo que queremos hacer en 2031 y posteriormente merece la pena para Europa. Es como el mensaje clave.
En clave de comunicación, que sería mi competencia más específica en el trabajo o en mi aportación al trabajo de colectivo de la candidatura, desde una perspectiva de la comunicación, desde un enfoque comunicativo, el público objetivo número uno, el target principal,
son esas 12 personas.
Son las que tienen que decidir, dirimir, deliberar acerca de las candidaturas que presentan las distintas ciudades candidatas. Y ahí es donde nosotros estamos pensando por ellos y manejándonos en las claves en las que ellos se pueden manejar a la hora de valorar unas candidaturas y otras. Y esa es una labor muy ardua de ponernos en el lugar del otro. Una empatía total.
Se conocen esas 12 personas, ¿no?
No, están ya a punto de publicarse Y luego siempre decimos nosotros que ese libro de candidatura que ha mencionado Paco, si todo sale bien,
¿qué saldrá?
Son las 60 páginas quizás más cruciales de los últimos años de la historia de Jerez y en parte quizá también de la provincia, porque es verdad que cambian el rumbo, porque la ciudadanía también tiene que saber por otras capitales europeas de la cultura de años anteriores que cambia el rumbo de la ciudad, que cambia el rumbo de la provincia, del territorio en el que se incluye y que por lo tanto sí que estamos muy responsabilizados, muy ilusionados, pero también muy responsabilizados. Es decir, que es un momento importante para la ciudad y para la provincia.
Es que cuando se habla precisamente de lo que es la candidatura y tal, puede parecer que está muy lejos, puede parecer que yo qué sé, alguno dirá que eso es muy complicado, muy tal. Pero el hecho de que ya se esté trabajando precisamente para conseguir esa capitalidad, eso va a quedar, eso está ya. Es decir, ya se están haciendo muchísimas cosas que van mirando un poco a eso y viene todo, como decíais vosotros al principio, desde la base. Es decir, que lo pide la propia ciudad, ¿no? Y eso es importante.
Sí, aquí se ha tratado de hacer desde el primer minuto todo de abajo a arriba, como explicaba antes Antonio, a través de un intenso proceso de participación, que es por otra parte lo que nos pide la iniciativa europea de ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura. Y creo que a la hora de desenvolvernos con coherencia en este momento crítico de discernimiento acerca de qué es y para qué sirve una Capital Europea de la Cultura, yo, jugando un poco con las palabras, yo creo que no es ni un paná ni un maná. Es decir, no es el maná, pero sí puede servir para catalizar esfuerzos e iniciativas que puedan transformar el futuro de la ciudad teniendo como motor principal la cultura. Incluso si no salimos, si no pasamos el corte, que creo que lo vamos a pasar, estamos convencidos, hay que convencer desde la convicción y nosotros lo estamos, nunca va a ser un paná. Es decir, estamos echando los cimientos de un proyecto cultural de ciudad que incluso trascienda a la propia ciudad, porque somos una candidatura de provincia. Todos los ayuntamientos y todos sus alcaldes y alcaldesas unánimemente la han respaldado, y todo esto que se está cocinando ahora, en vísperas del año de la Capital Nacional Española de la Gastronomía en 2026, todo esto que estamos cocinando ahora, yo creo que es importante para la ciudad, con independencia de si el proyecto sale ganador y somos finalmente ciudad capital europea de la cultura en 2031. Es decir, ni maná, ni paná, ni todo lo contrario.
Tomamos buena nota. Como sabemos que esté muy liado, nosotros vamos a salir corriendo de aquí, Pepe, en breve, para dejarlos trabajar tranquilos, porque sabemos que todo esto de hacer programas y eso en las oficinas donde la gente está trabajando es complicado, ¿eh? Pero bueno, que Antonio Javier González, Francisco Perú, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y por habernos dejado hacer el programa hoy aquí. Muchas gracias.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
En Obramat creemos en las ciudades que se construyen con compromiso. Y con Jerez nos comprometemos de verdad. El próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén Obramat en el centro comercial Luz Shopping desde las 7 de la mañana. Más de 20.000 productos de marcas profesionales y un espacio diseñado para que tu compra sea rápida. Donde compran los profesionales. Obramat.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La verdad es que aquí en la oficina técnica de la candidatura a Jerez, Capital Europea de la Cultura 2031, se está francamente bien, pero llega el momento en que nos tenemos que marchar, porque que ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad en Noticias Más de Uno Jerez, y Pepe y yo estamos deseando irnos a celebrar ese 35 aniversario de Onda Cero, como estamos haciendo prácticamente todos los días, al restaurante Antonio, hombre, para disfrutar de la mejor gastronomía de la provincia de Cádiz y tomarnos allí alguna copita de esos vinos fantásticos que nos ofrecen desde Bodegas Williams and Humbert. Nos vamos, volvemos mañana. Ya será desde la emisora, ¿vale? Será a partir de las 12 y 20. Adiós.
Mira, déjate arrastrar.
Onda Cero, Jerez.